que transforman, educación con propósito, servicio con fe en acción, guiando pasos hacia el sol. Llevamos la luz de Dios en cada aula, en cada rincón, con pasión y convicción, forjamos un futuro de amor. En cada aula, en cada corazón, la llama de la fe nunca se apaga. Educar.
Letra busca reflejar la transformación a través de la educación cristiana, resaltando el propósito, el servicio y la fe que impulsa a quienes se dedican a formar líderes y a impactar vidas.
Hola a todos, bienvenidos a Líderes que Transforman, una educación con propósito, servicio con fe. Soy Carlos de la Torre y me alegra muchísimo que nos acompañes en este espacio donde celebramos la manera en que Dios obra a través de la educación cristiana. En este podcast queremos honrar a Dios y animar a todos los educadores, pastores, padres de familia y líderes que están involucrados en la formación de nuevas generaciones. Nuestro deseo es compartir testimonios, historias reales y herramientas prácticas que muestren cómo la educación cristiana, guiada por principios bíblicos, pueden transformar vidas y formar líderes con un profundo sentido de propósito. Si eres un educador, padre de familia o simplemente alguien interesado en cómo la fe impacta la enseñanza, este espacio es para ti. Aquí exploraremos retos, logros y lecciones de quienes día a día siembran la palabra de Dios en la mente y el corazón de niños y jóvenes. Te aseguro que sus experiencias te inspirarán a servir con pasión, recordándonos siempre que la gloria es para aquel que nos llamó a enseñar y discipular. Prepárate para descubrir cómo Dios utiliza la educación cristiana para encender la llama de la fe en la siguiente generación. Y una vez más, te doy la bienvenida a Líderes que Transforman, una educación con propósito, servicio con fe. Un viaje que nos llevará a profundizar en la enorme bendición de educar para el reino de Dios. Y hoy, en esta primera entrevista de este podcast, tenemos aquí a Billy Rodríguez. Y es un gusto, Billy. Nuevamente te agradezco que estés aquí con nosotros. Y pues que podamos animar a otros con tus experiencias, que nos cuentes y nos platiques más de ti. Y no sé si podrías compartirnos más tu nombre, tu país de origen, tu rol actual dentro de la educación cristiana.
Bien, gracias, Carlos. Gracias por esta invitación. Me encanta esa propuesta, me encanta la temática y sobre todo esto de compartir experiencias, ¿no? Nosotros acá en Uruguay tenemos un lindo sistema educativo. Yo soy magíster en educación, soy profesor de historia, soy director del Liceo Evangélico Betel. Betel tiene tres sectores, inicial, primaria y secundaria. Bueno, yo soy el director del sector secundaria. Hace más o menos 15 años que estoy en el área de la educación. Hace 12 que soy director del Liceo Evangélico Betel. Trabajo tanto en la educación cristiana como en la educación secular, trabajo en los dos niveles, conozco las dos realidades y eso también lo que nos permite es justamente no desconectarnos, no desenfocarnos de un escenario real que es la educación en América Latina.
Tener una comparación exactamente de cómo está viviendo las dos perspectivas, ¿no? Estas dos cosmovisiones, la del mundo y pues la cosmovisión que el Señor nos ha permitido tener al renovar nuestras mentes, ¿verdad?
Sí, porque eso es lo que también te pone en un escenario real, ¿no? Es decir, no sabes conectar de lo que es la educación en sí. Muchas veces perdemos el foco porque no sabemos cómo es la educación de nuestra sociedad o nuestro entorno. Entonces, no podemos generar estrategias si no conocemos dónde estamos.
Tienes toda la razón. Platícanos un poquito cómo fue tu llamado a servir en la educación. ¿Qué te motivó este interés por estar en esta área, ¿no?
Sí, mira, más o menos aproximadamente en el año 2004-2005, nosotros empezamos, bueno, fue el año de mi matrimonio, y mi esposa estaba por egresar de la universidad como de la universidad de Derecho, ¿no? Acá en Uruguay tenemos la abogacía y la escribanía, mi esposa es escribana, y me dice, bueno, ¿por qué no desarrollas el talento que Dios tiene en ti? Y yo digo, mi talento siempre fue querer ser un profesor de historia, siempre con mis compañeros de estudio, me decían que tenía habilidad para eso. Y ella siempre me motivó a encontrar ese propósito, ¿no? Y bueno, incursioné en el estudio de la historia, que era mi pasión, y el Señor me fue llevando un año antes de egresar del Instituto de Formación para Profesores a un llamado que hubo en un colegio evangélico. Me postulé porque quería hacer mis primeras experiencias. Tuve muy buena llegada con el director. Digo, si bien yo ya yo egresé del Centro de Formación de Profesores con 36 años, estaba en una edad ya de madurez, y con el director empezamos a desarrollar una visión muy, muy importante con respecto a la educación, y él me invita a integrar el equipo, me dice, te voy a enseñar un poco de lo que he aprendido, un hombre con mucha visión en la educación acá en Uruguay. Y tuve el privilegio de aprender con gente que tenía una experiencia con Dios y también una experiencia en el ámbito de la educación. Y eso me cautivó. Por eso, cuando hablabas de líderes que transforman también, esos líderes transforman otros líderes y los cautivan, nos motivan a involucrarse. Bueno, entonces eso me llevó también a estar en el lugar donde estoy hoy. Y de alguna forma, Dios fue poniendo en mi corazón, ¿no? Cada vez que me iba involucrando más, el deseo, ¿no? De no solamente de mejorar, sino también de aprender y enseñar con otros líderes.
Fantástico. Y es el gran ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, él siendo el líder de líderes, pues nos da ese ejemplo de formar más líderes. Yo creo que el gran reto y gran responsabilidad que tenemos como líderes es formar más líderes, ¿no? Para eso...
Lo que hicieron conmigo fue el discipulado. Exacto.
Exactamente, ese es el medio por el cual nuestro Señor utilizó discipulándonos en esa parte, y pues ahora con las experiencias que nosotros tenemos, por supuesto, como lo platicábamos en la conferencia que estuvimos y que nos pudimos conocer, ¿no? Pues la parte de la fe es importantísima, sin olvidarnos de la parte académica, ¿no? Es esa parte de la responsabilidad que tenemos de formar a estos jóvenes, a estos niños, que sea una fe pensante, una fe bien fundamentada, ¿no? Con utilizando la inteligencia y los conocimientos que Dios nos permite dar, hay muchísimas áreas, ¿no?
Sí. Sobre todo hoy en día nosotros somos profesores de una materia en especial, ¿no? Por ejemplo, el mío es soy profesor de historia, también tengo un magíster en dirección de centros educativos, pero creo que Dios también nos dio la habilidad de, a través de nuestro de la materia o de eso que nosotros sentimos como realización personal, mostrar su gloria, su grandeza, ¿no? Que eso es algo que... Yo tengo profesores que trabajan en el área de biología y logran, a través de la biología, mostrar la grandeza de Dios, el ser, claro, padre amoroso a través de la biología, un Dios creador a través de las matemáticas. Entonces, a través de cada una de nuestras asignaturas, creo que podemos llegar a mostrar esa grandeza de Dios, ¿no?
Y es que Dios es la fuente de todo conocimiento y es el creador de absolutamente todo. Por supuesto que lo vamos a encontrar en Él en cualquier materia, y vamos a poder encontrar y utilizar sus principios eternos también en toda la materia. Esa parte de la integración bíblica que también debemos de tener y de enseñar también a los demás a tener, ¿no? Está fantástico, me da muchísimo gusto y pues doy gloria a Dios por todo lo que está haciendo en ti y a través de ti. Y quisiera preguntarte también si podrías compartir con nosotros cuáles han sido algunos de tus mayores desafíos. Más significativos que has enfrentado aquí en...
Hay algo creo que fue mi primera experiencia, ¿no? Ya en el 2014 el director general partió con el Señor, y me enfrenté a la institución educativa. Es decir, es
Wow.
cuando es como los discípulos en la partida de Jesús, ¿no? Dijeron, bueno, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hago? ¿Cómo?
¿Y ahora qué hago? ¿Por qué será Pero en el 2014, bueno, junto con su esposa, quedamos al frente de la institución, uno empieza a decir, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué he aprendido en ese proceso para poder volcarlo en la visión, ¿no? En el proceso que viene. Bueno, estuvimos 2 años trabajando, generando también un proceso de transformación para el centro educativo, pero ahí me di cuenta que para dirigir un centro educativo con excelencia hay que estar preparado, hay que formarse, hay que capacitarse a la altura de no solo los desafíos, sino las necesidades que tiene el centro. Entonces,
Claro.
ese fue el primer desafío que tuve cuando veía que la excelencia con la que querían desarrollar un proyecto de centro estaba impedida porque, claro, no tenía formación. Yo era profesor de historia, pero para dirigir
Ajá.
un centro educativo necesitas formación específica para dirigir un centro educativo si querés lograr justamente apuntar a la excelencia en cuanto a lograr la misión y visión. Y
Exacto.
eso muchas veces te pone en esa incomodidad, ¿no? Decir, bueno, con lo que tengo no me alcanza, ¿no? Y ese
Claro.
fue la primera situación en la que me encontré, es decir, que me llevó a orar,
Claro,
¿no?
capacitarte, prepararte más con los diferentes retos o bueno, las pues estrategias o técnicas o inclusive conocimientos, ¿no? De liderazgo, de
Exacto,
administración.
exacto. Nosotros acá en Uruguay no tenemos un curso teórico práctico, una carrera teórica práctica, o no teníamos en esa época, sino simplemente cursos teóricos, ¿no? Que, a
Ajá.
ver, que presentan como una especie de marco teórico en el que vos supuestamente podrías pararte cuando estás al frente de un centro educativo. Pero yo apuntaba algo más, digo, no, necesitamos, yo necesito algo más práctico, es decir, no solamente un marco teórico, sino conocer experiencias de otros centros educativos para ver cómo realmente se hace. Porque a veces lo que tenemos los líderes es que estamos muy solos, ¿no? Nos enfrentamos al centro educativo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y en el 2016-17 empecé a justamente buscar de qué manera podía yo, ¿no? Prepararme o capacitarme, porque mi equipo también necesitaba un director a la altura de las necesidades y exigencias que
Sí,
yo
claro.
querían. Claro. Entonces yo empecé a darme cuenta que lo que tenía no me alcanzaba. Bueno, empecé a orar, ¿no? Nosotros acá en enero nos tomamos ese tiempo de vacaciones, pero también es un tiempo de descanso. ¿Salí? Yo busco un espacio para buscar a Dios durante. Porque como estamos todo el año enfocados, ¿no? Todo el año
Sí.
trabajando. Bueno, la Universidad de Montevideo, una universidad de alto nivel, hace un llamado acá en Uruguay porque había una fundación se llama la Fundación Rei Xinú, viendo los desafíos que venían para Uruguay en la educación, dijo, si no preparamos a los directores para los desafíos que vienen, como decisiones anticipatorias, nos va a agarrar una transformación de la globalización y nuestros directores van a estar rezagados y van a quedar para atrás en esto. Entonces hicieron una experiencia piloto y dijeron, vamos a elegir a 30 directores de nuestro país y vamos a prepararlos con los mejores profesores que hay. Yo oraba por eso, ¿no? Digo,
Y
Dios,
estabas dentro de ellos, ¿no?
yo decía, Dios, necesito aprender de gente que está en el lugar que yo quiero estar. Digo, yo quiero estar
Exacto.
ahí, quiero aprender con gente de eso.
Conocer
Y
el
bueno.
contexto de la gente a quienes vas a estar sirviendo, ¿no?
Exacto. Entonces, en ese llamado, para educación pública, educación privada del Uruguay. Hicieron un llamado, se presentaron 250 personas y yo fui el número 30, ¿no? Cuando me llamaron, me hicieron entrevista, yo digo, Dios, esta es la oportunidad. Y fue un milagro, porque cuando hay situaciones así y coinciden, ¿no? Pues yo digo, los recursos y las necesidades, Señor, tengo una necesidad, está el recurso ahí. Bueno. Esa oportunidad me puso en un escenario de 30 líderes de mi país, de educación inicial, primaria, secundaria, público y privado, con 30 diferentes experiencias. Entonces, esas experiencias te conectaban con 30 realidades donde vos te visitabas, conocías el centro educativo, conocías la problemática, qué recursos utilizaron, qué estrategias. Y a medida que pasaba el año íbamos haciendo como un diagnóstico y después un plan de centro para transformar esa realidad. Entonces recibíamos retroalimentación y ese fue el antes y el después de lo que vino en mi experiencia con Dios en educación.
Tu panorama grandemente.
Cambia totalmente la visión. ¿Por qué? Porque cuando vos salís de tu espacio, de tu escenario y te conectás con otros, con otra realidad, tu perspectiva de tu problema cambia. ¿Por qué? Porque a veces encontramos que nuestro problema es único, ¿no?
Sí.
Otros también tienen ese mismo problema. Pero otros también han tenido experiencias exitosas que te las comparten. Dicen, bueno, yo encontré esto y esto me ayudó y esto. Y con mi equipo hemos aplicado esta estrategia. Entonces, eso ya te posiciona en otro lugar. ¿Por qué? Porque para muchos vos tenías soluciones que eran una experiencia efectiva para otros que vivían tu realidad y no sabían cómo hacerlo. Entonces empezamos a hacer intercambios de experiencias aplicando, ¿no?, un marco teórico que los profesores venían trabajando con nosotros, pero nos enseñaron a trabajar sobre decisiones anticipatorias, es decir, anticipándonos a lo que podía venir en la educación, mirando hacia adelante, es decir, nunca mires la realidad ahora, sino y los procesos educativos son generaciones que van a estar 4 o 5 años contigo, 6 años, algunos hasta 9 años. Entonces, no puedes pensar la educación para ahora, te enseñaban. Tienes que pensarla a proceso, hacia adelante, hasta lo que ha de venir. Y bueno, eso fue una buena experiencia que Dios puso en mi vida. Bueno, que después la pudimos conjugar en un proyecto del centro.
Fantástico. Y tener una visión y una misión muy clara, pues te ayuda precisamente a poder ver más allá y que puedas cumplir las cosas, ¿no? Sé que siempre se presentan situaciones, pues, inesperadas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no podemos...
La educación es un escenario, no es un escenario muy predecible, ¿no? Porque no estás aislado. La educación hoy está globalizada. Nosotros... Claro. Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Así funciona.
Exacto, sí. Sí, sí, sí. Así es. Y hay que adaptarse y hay que ir la constante mejora y estarnos formando y estar aprendiendo. Por supuesto, están los principios eternos de Dios, que esos jamás se van a cambiar, ¿no?
De verdad.
Y bueno, ¿cómo van moldeándose? Bien lo dijiste hace rato, es importante conocer en nuestro contexto cómo está la educación, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ahora? O sea, la educación que están teniendo los jóvenes y niños hoy es completamente diferente a la que nos tocó a nosotros, ¿no? La tecnología es una parte fundamental, ¿no? Y pues bueno, tenemos que también aprender, ver, orar al Señor y seguir los principios bíblicos. Pero ahora, ¿cómo enfrentamos esta parte con la inteligencia artificial, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Es un gran reto.
Hoy tenemos lo de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que en 2019 fue mi primer año en la universidad haciendo este posgrado en dirección de centros educativos. Y yo me acuerdo que el primer planteo que le hice a la dirección general fue, bueno, los aprendizajes van a ser mediados por tecnologías. 2019, previo a la pandemia. Entonces digo, necesitamos que cada estudiante para el año 2020 tenga su propio dispositivo. Todos van a necesitar su propio dispositivo. Es necesario que la familia haga una inversión en tecnología porque no podemos pensar la educación ahora, sino la educación para lo que viene.
Exacto.
Fue una revelación de Dios porque reunimos a los padres en 2019. 2020 arranca en marzo de 2020, pandemia, emergencia sanitaria. Todos a las casas, cada uno encerrado. Y bueno, nosotros armamos un equipo asesor para trabajar, ¿no?, en el proyecto para cómo encarábamos la educación a partir de ese momento. Y teníamos una certeza que, como ya habíamos planteado en el 2019 que los aprendizajes iban a ser mediados por tecnología, teníamos la seguridad que cada familia tenía su propio dispositivo, ya habíamos trabajado de cómo se iba a trabajar, cómo se podía trabajar a través desde casa. Entonces, cuando viene la pandemia, nosotros ya habíamos anticipado, sin conocer la situación pero queríamos anticiparnos a lo que venía en el futuro. Bueno, nos fue muy fácil adaptarnos a los nuevos cambios. ¿Por qué? Porque al tener eso pretrabajado con el equipo docente, el arranque del trabajo desde las videoconferencias ya estaba...
Fue mucho más sencillo.
Fue mucho más sencillo porque ya lo teníamos preparado, lo habíamos entrenado. Entonces, por eso digo que a veces el anticiparnos también nos evita estos escenarios inciertos, ¿no? Eso, ¿cómo hacemos? Bueno, pero es algo que posiblemente, ¿no?, vamos a enfrentar. Así que este fue un... Por eso digo que a partir del momento en que uno se conecta con otras realidades, también te permite pensar a futuro, ¿no? Por eso nosotros teníamos una profesora que es profesora de educación para el futuro, se llamaba, ¿no? Y ella nos enseñó eso, ¿no? Es una Lidia, se llama Lidia Garrido, trabaja en la ONU, justamente en un espacio que tiene la ONU de aprendizaje para el futuro. Es decir, es mirar hacia adelante y decir cómo, para que no nos sorprendan los aprendizajes, cómo podemos anticiparnos a las nuevas realidades. Y es genial pensar en eso. A veces nosotros decimos, bueno, pero si estamos luchando con la realidad de hoy, ¿cómo podemos pensar futuro? Es importante porque lo aprendemos con los propios estudiantes. Ellos son los que nos ayudan a pensar el futuro.
Exacto. Tienes toda la razón. Y bueno, también gracias a toda esta tecnología, pues hoy podemos tener esta entrevista aquí contigo, ¿no? Tú en el lugar donde estás, nosotros, bueno, yo aquí en México. Y pues bueno, también es parte de lo que Dios permite. Hay que darle honra y gloria. Y yo creo que hay que usar la tecnología, pues, de una manera en que honre a Dios, ¿no? Y que esa es la parte, ¿no? Y sabemos que siempre está la tentación. También nos corresponde enseñarle a los chavos cómo poder enfrentar esas tentaciones de usar la tecnología para otras cosas, ¿verdad? Que también, pues, lamentablemente se presentan. Y pues esta parte de lo de la pandemia también fue un gran desafío, ¿no? Y ya gracias por compartirnos cómo lo enfrentaron. Y pues en esta parte también de que me platicaste que estás con la educación secular y la educación cristiana, ¿cómo estás adaptando la visión cristiana en la educación de las necesidades? O ¿cómo enfrentan la base cristiana con las tradiciones de cada una de las regiones, o en este caso tu país?
Bien, acá en Uruguay hay algo que está muy fuertemente arraigado a la educación, ¿no?, que es el humanismo. Nosotros somos un país fuertemente, desde el año 1910, 17, por ahí, la Iglesia y el Estado, es decir, se separaron, el presidente decretó, ¿no?, la separación de la Iglesia, la secularización, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de ese momento, bueno, el país fuertemente humanizado, eso se arraigó en la educación. Nosotros, nuestro país, tenemos una educación muy, muy fuerte en cuanto a contenidos, ¿no? Vos vas a ver acá en Uruguay que los contenidos están muy, muy bien trabajados, ¿no? Desde las décadas para acá está muy trabajado. Entonces, lo que la gente busca, o lo que los padres buscan, es una educación de calidad, ¿sí?, una educación de contenidos de calidad. Nosotros somos un colegio evangélico, por ejemplo, y hay padres que nos buscan, no siendo cristianos, me dicen, nosotros los buscamos a ustedes, nosotros no creemos, pero no queremos esas ideologías para nuestros hijos.
Claro.
No queremos eso para nuestros hijos. Entonces, sabemos que acá están resguardados. Sabemos que ustedes eso no le van a enseñar a nuestros hijos. Sabemos que van a enseñarle los contenidos académicos, pero no los van a adoctrinar, ¿no? Y no los van a adoctrinar con las ideologías de turno. Entonces, es bueno eso, ¿no? A pesar de decir... Y por eso yo creo que la educación cristiana tiene que tener educación de calidad primero, ¿no? Por más que vos tengas una buena educación cristiana y no tenés una educación de calidad, perdés el equilibrio entre la misión y visión y el cometido de lo que es un centro educativo. Eso para mí es primordial. Entonces, por eso de conocer las dos realidades y trabajar con los profesores e insistirle en eso, ¿no? Yo tengo que ser un buen profesor de matemática, un buen profesor de biología, un buen profesor de lengua, y tengo que lograr hacer, ¿no?, la conjunción entre los principios cristianos, los principios bíblicos y la asignatura, la materia. Pero si yo no sé bien matemáticas acá, o no sé bien biología o lengua, acá en Uruguay eso es fundamental. Entonces, nuestras tradiciones hablan de una educación académica de calidad. Entonces, desde ahí se tienen que empezar a parar las instituciones educativas cristianas para poder conectar con lo otro. Porque si no está bien parado eso, los padres no van a conectar contigo, no van a decidir por tu centro educativo.
Sí, tienes toda la razón. Hay muchos padres que buscan esa parte, esa educación de calidad y esa, bien dijiste, seguridad para sus hijos en medio de todas estas ideologías. Y gloria a Dios que él así atrae a familias, a que estas familias se involucren, empiecen a escuchar y empiecen a formarse con los principios bíblicos, ¿no? De las Escrituras, empiecen a escuchar del Señor. Y por eso también qué importante que la misión, la visión de una institución pues sea cristocéntrica, ¿no? De buscar exaltar a Dios y honrarlo y glorificarlo. Que muchas veces quizás por medio de los jóvenes, de los niños que estén en la institución, será que algunas familias podrán conocer de quién es Dios, ¿no? O sea, obviamente Dios obra de diferentes maneras y pues bueno.
Bueno, qué buen planteo que hiciste, porque tú sabes que nosotros sabemos como equipo docente, tanto desde inicial, primaria y secundaria, que la única, porque si sabemos que familias que si son invitadas a una iglesia o a una reunión cristiana no van a ir, pero la única posibilidad que a veces tienen de escuchar algo de la palabra de Dios es a través de lo que sus hijos van a llevar a su casa.
Exacto.
Y de alguna reunión puntual. Pero qué importante que es sembrar esa semilla en el corazón de los niños. ¿Por qué? Porque si los niños llegan a su casa y dicen, papá, mamá, vamos a orar por los alimentos. Papá, mamá, vamos a orar antes de... ningún padre se va a decir, no, lo voy a hacer. O de repente cuando su hijo llega de la escuela y le quiere contar una experiencia o un...
Entonces de Biblia, de Biblia.
O una historia bíblica que ha escuchado, ningún padre va a decir, no quiero escucharlo. Es decir, entonces su padre abre su corazón, los padres abren sus corazones para sus hijos. Porque más, los hijos le llegan a otra fibra, ¿no? Más interior. Y entonces es la única forma, y nosotros sabemos eso, por eso lo importante que es trabajar el corazón del niño y lograr sembrar esa semilla, porque es esa semilla que se va a replicar en la familia.
Totalmente de acuerdo, y eso es algo que debemos de hacer constantemente y como educadores, o sea, saber que es un privilegio y una gran responsabilidad, ¿no? Estar fieles a la palabra, hay muchos retos, por supuesto, pero esa parte de mantenernos en el Señor y estar sobre la roca, como lo dice Él también en su palabra, pues es lo que nos hace superar las adversidades que se nos presentan. Y me gustaría también que pudieras compartirnos, o sea, dentro de estos retos, pero ahora también hay bastantes logros, ¿no? Satisfacciones que ves. ¿Qué momentos consideras que han sido más importantes en todo esto, este caminar en la educación cristiana, en este ministerio que Dios nos ha dado y en el cual nos ha puesto? ¿Cuáles son los momentos más importantes?
Hay algunos momentos, he tenido momentos muy buenos con los profesores, ¿no? Con el equipo, y he tenido muy buenos momentos con los estudiantes. Una de las grandes satisfacciones que, por ejemplo, he tenido con los profes, ¿no? Con el equipo de profesores, es cuando en esas conversaciones a veces que tenemos con los estudiantes, ellos mismos te hablan de los profesores. Te dicen, pa, hoy con tal profesor logramos hacer esto, hicimos esto. ¿Qué pasa? Yo soy un director muy presente. Estoy en los recreos, estoy en los talleres, citos. Entonces, para ellos, la figura del director no es una figura justamente invasiva, claro, invasiva, ¿no? Incómoda. Hubo que, justamente, en esas intervenciones, en esas participaciones, entonces, escucho cómo los estudiantes me hablan, ¿no? De sus docentes y me cuentan, pa, con este profesor logramos hacer esto y este profesor se ha preocupado por mí en esta área y tuvimos un tiempo de conversación sobre este tema que realmente para nosotros es importante. Digo, pa, bien, semilla plantada, crecimiento. Y también aspectos que he tenido con estudiantes, ¿no? De mi vida, que un día me acuerdo, el año pasado fue eso, hemos tenido estudiantes de todo tipo, ¿no? Esos estudiantes que vos decís son geniales. Ajá. Pero también tienes estudiantes que son muy complicados, son estudiantes que tienen un perfil complejo, a veces muy conflictivo, y a veces tenés que pedir sabiduría a Dios y estrategias de cómo lidiar con esa generación, porque no todos los estudiantes vienen, por más que sean de familias cristianas o de familias no cristianas, vienen muchas veces con un perfil de querer estudiar o de querer involucrarse con algo. Pero es nuestra oportunidad de formar su carácter, ¿no?
Claro.
Y como en la formación de carácter vos vas a ver el proceso muchos años después. Muchas veces no lo vas a ver en el momento. Entonces, el año pasado, una generación del 2014, ¿de acuerdo? 2014-2015, era una estudiante súper complicada, pero tremendamente complicada. Y bueno, nos dio mucho trabajo trabajar con ella durante esos 3 años. Siempre teníamos cosas para arreglar, siempre llamando a su familia, conductas desajustadas. Bueno, el año pasado yo trabajo en un liceo de educación secular a 25 kilómetros de Montevideo hacia afuera.
Okay.
Estaba en la parada esperando el bus ahí, ¿no? Y de repente viene un auto y para en la parada y entra dentro de la parada y baja una muchacha, ¿no? Y dice, abuela, abuela, vení, abuela, que te quiero presentar a alguien. ¿Quién era? Era esa estudiante. Y dice, abuela, te quiero hablar de él. No sabés, wow, la paciencia que tuvieron conmigo, cómo hablaron, cómo me discipularon, cómo me aconsejaron. Y explicándole a la abuela, ¿no?, todo lo que ella había
sido. Wow. Y
después, toda esa preocupación que ellos tuvieron por mí. Mirá, hoy soy otra persona. Y todavía le contaba, abuela, ella era profesora en una academia de patín, de enseñanza de patín. Y me dice, abuela, todo lo que ellos me enseñaron, yo lo hago con mis estudiantes en la escuela de patín. Eso fue una de las mejores satisfacciones de mi vida, ese señor. Pa, por esta semilla, por este fruto, valió la pena todo el esfuerzo, todo el...
No sé.
Yo siempre le pido a Dios señales, ¿no? Le digo, Dios, permitime ver esas señales en el camino que digan, a ver, aquella semillita que arrojé, ¿dónde está? Aquella semillita que los profes trabajaron.
Claro.
Y eso fue, claro, una muchacha adulta, ¿no? Tenía 22 años y, bueno, ya era profesora, pero me honró delante de su abuela, decir, abuela, mirá, todo aquello, y yo siempre le digo a los profesores, ustedes arrojen la semilla, tarde o temprano esto da fruto, porque es bíblico, es decir, la palabra nunca...
Totalmente de acuerdo.
Lo que nosotros a veces queremos los frutos ya, no, es los frutos a largo plazo, los frutos de carácter son a largo plazo. Y sí, denle tiempo al Señor, y mi oración siempre es Dios, Padre, permíteme en el camino percibir alguna de las semillas que hemos arrojado, porque es una señal que te alegra el corazón, ¿no?
Es una manera como Dios nos anima, ¿no? Bien dices, de repente son varios retos, a veces como líderes, pues pasamos ciertos momentos en soledad, o sea, gracias a Dios lo tenemos a Él, o sea, nunca vamos a estar solos, pero hablo de que de repente no, solamente Él puede entender por lo que estamos pasando, lo que podamos estar pensando, nuestras cargas, por decir. Y pues también es parte de esto de lo que estamos haciendo el día de hoy, buscar animar a más líderes que sabemos que también van a estar enfrentando diferentes cosas, y en este ánimo que le demos a través de este podcast, pues que ellos puedan, uno, no sentirse solos, saber que habemos más, que estamos en la trinchera, en la batalla también, en la misma batalla de la educación. Y también una enorme oportunidad de impactar, de poder impactar corazones de niños, de jóvenes o de familias también.
Sí.
¿No? Es un enorme privilegio y creo
que... Oportunidades, ¿no? Nosotros tenemos, y yo creo que en nuestro camino, ¿no?, vamos teniendo oportunidades de conectarnos con personas que de alguna forma la vamos a impactar. Y eso tiene, los líderes educativos tienen que estar convencidos de eso, porque ¿qué sucede? Nosotros muchas veces arrojamos semillas, es como el sembrador que sale a caminar, arroja la semilla, y bueno, sigue caminando, es decir, no se detiene por eso. Y nosotros tenemos que confiar en eso, ¿no? Es nuestra oportunidad, son oportunidades diarias y de generaciones de las que vamos pasando, pero cuando nosotros... Es decir, estamos convencidos del lugar donde estamos y las señales te marcan eso, porque yo creo que todos nosotros cuando decidimos estar en educación, hay señales que te van marcando que estás en el camino correcto. Y eso es una satisfacción, ¿para qué? Para seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, más convencido aún de que los frutos se están dando.
Amén, es totalmente de acuerdo. Ahora, en esta pues parte que nos comentabas de ver al futuro, de ver más allá, buscar ver esa parte. En tu opinión, ¿hacia dónde crees que se dirige la educación cristiana en América Latina? ¿Cómo la ves en los próximos 5 o 10 años?
Bueno, en una de las oportunidades que he tenido en este último año, y ahora lo seguimos haciendo, es estar en contacto con más líderes en América Latina, ¿no? Y conocer un poco más la realidad. Bueno, la idea de haber ido a México y estar en esa conferencia con ustedes me permitió observar un escenario diferente al nuestro. Pero las personas son las mismas. Las necesidades yo veo que son las mismas. Hay una necesidad. Yo creo que hay como un despertar hacia la educación cristiana que no se ha dado en otro momento. Yo creo que Dios está levantando a líderes y eso lo puedo percibir, ¿no? Porque si bien yo tengo un llamado por lo que me ha pasado, por la propia experiencia que he tenido con la educación, es necesario tener más centros de formación para maestros y profesores cristianos. O sea, cuando Dios me llamó a trabajar con Teach Beyond acá en Uruguay, ¿no? Pero Teach Beyond ya trabajaba en el mundo, ya está en 80 países. Mi oración era Dios, ¿cómo puedo impactar? Yo no quiero crear una institución nueva, sino quiero que una institución más grande apadrine un proyecto en Uruguay que tenga que ver con formación de maestros y profesores cristianos. Porque a veces uno piensa que uno está solo en esto y que la idea es como una idea rimbombante que es solo tuya. Digo. Y no es así, porque Dios ha aguantado líderes en todos lados. Entonces, en esas conexiones, por ejemplo, acá en Uruguay, nosotros vamos a crear el Centro de Formación para Maestros y Profesores, pero yo ya sé que en los diferentes departamentos Dios ya levantó y está levantando líderes que tienen la necesidad de conectarse con ese centro. Entonces, cuando nosotros hablamos de América Latina, Dios y las conversaciones que he tenido con otros líderes, veo que ya hay líderes con esa inquietud de decir, bueno, es necesario más formación de maestros y profesores cristianos. Es necesario más centros educativos cristianos que conecten, ¿no?, la educación y la palabra. Entonces, no es que Dios cuando hace un mover lo hace de forma aislada. No, ya hay diferentes líderes que se están levantando con esa idea. Y eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a moverte y salir de tu zona de confort y empezás a conectarte, te encontrás con gente que ya piensa igual, que ya tiene la misma necesidad. Y eso que te dice, bueno, no es un mover solamente de Uruguay, es un mover de todo un territorio. ¿Por qué? Porque se nota que el Espíritu Santo ya está poniendo ese mover en diferentes líderes.
Totalmente de acuerdo contigo. Comparto lo mismo. Y pues igual esto anima, ¿no? Saber que David está obrando y que tenemos ese mismo sentir, como lo dice también.
Mirá lo que nos pasó. Cuando nosotros empezamos a ver, yo cuando oraba, digo, Dios, necesito conectar, tengo esta idea del Centro de Formación para Maestros y Profesores acá en Uruguay, pero necesito conectarme con alguien que ya lo haga en otro lugar. Es decir, porque acá lo más rico, Carlos, es conectarte con gente que ya tiene una experiencia en eso. Entonces, Teach Beyond me dijo, ¿no? Cuando llegó a Uruguay, dice, pero nosotros en Argentina, hace 4 años, estamos en el proceso ya del Centro de Formación para Maestros y Profesores. ¿Qué quiere decir? Que se están dando esas realidades. Es como una reacción en cadena, ¿no? Se está generando un movimiento y ese movimiento va pasando de un país a otro y va conectando con gente. Cuando ellos llegaron acá, dijeron, pero nosotros queremos desarrollar la idea o la visión del Centro de Formación, pero desarrollada por uruguayos. No queremos traer una visión de afuera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar gente que ya tenga ese despertar en cada territorio, porque nadie mejor que ustedes para saber sobre la educación mexicana.
Claro, exactamente. Tenemos que, o sea, ver el contexto donde estamos, ¿no? O sea, y pues seguir esos principios bíblicos eternos de Dios adaptados en el correcto sentido a la cultura de donde nos encontremos, ¿no?
Y qué importante, Carlos, lo que hablaste tú de cultura. Por eso los escenarios tienen un contenido cultural que es muy predominante. Es decir, y por eso yo hablo de los modelos educativos. Nosotros, a mí me cuesta entender el tema de las recetas o los modelos importados, ¿no? Para eso puedo decir, bueno, hay un modelo educativo en Finlandia que funciona muy bien, vamos a traerlo a México. Y vamos a hacer vamos a trabajar con el equipo de maestros y profesores cristianos para a implantar ese modelo finlandés en México, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene una cultura propia, una identidad, que ustedes como mexicanos saben conjugarla. Entonces, lo más rico es utilizar eso cultural que Dios le dio a ustedes, que ustedes saben manejarlo muy bien, y tratar de generar un plan, un proyecto adaptado a la necesidad que tiene México, ¿no? Pero en función de que, sin dejar de lado el elemento cultural, porque funciona así, la gente tiene aspectos culturales que están muchas veces por encima de otros aspectos que están fuera del país. Entonces, si ustedes logran conjugar eso y conectar justamente con experiencias bíblicas, con experiencias de vida transformada, eso es lo que hace una revolución educativa.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, en base a toda esta experiencia que nos haces favor de compartirnos y enriquecernos, ¿qué consejos o qué pasos concretos podrías darle a directores, maestros que estén considerando iniciar o fortalecer la educación cristiana en sus escuelas en América Latina, sabiendo que hay diferentes contextos, pero algo que pudieses compartirnos que crees que pudiesen enriquecernos a todos?
Hay algo que yo lo veo como algo que a veces no se hace, ¿no? Nosotros a veces tenemos un llamado o decimos, siento que mi área es la educación. Yo creo que tenemos que empezar a conectarnos con gente que ya está haciendo lo que nosotros queremos hacer o donde nosotros queremos involucrarnos. Porque a veces tenemos un proyecto y decimos, lo voy a hacer a la personal o a la que me parece a mí. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro territorio, pero conocer otras experiencias. ¿Por qué? Porque conversando contigo, Carlos, un líder, o un maestro, un profesor o aquel emprendedor va a aprender contigo primero, no solamente lo que se puede hacer, sino los errores que vos cometiste. Es decir, le van a evitar un montón de camino que por ahí nosotros dice, bueno, pero yo arranco y me pasaron un montón de cosas que de repente no estuvieron buenas o de repente desisten en el camino. Y capaz que el conversar contigo o el conversar con otro que ya hizo ese camino o que está en la experiencia, ¿no?, de liderar un centro educativo, ya te ayuda a evitar un montón de errores. Y eso es fundamental porque no es necesario caer en el mismo problema otra vez.
Profesar cuando piedra, decimos aquí.
Entonces, uno de los elementos importantes es trabajar en la previa, ¿no? Si vamos a emprender en algo, vamos a buscar gente que esté en el lugar de nosotros queremos estar y aprender de ellos y escucharlos. Escuchar. Tenemos que escuchar mucho y conocer otros proyectos educativos. ¿Por qué? Porque eso ya te va a permitir a que vos te puedas enfocar en lo que vos sabes que resulta y que da resultado, y también evitar aquellas cosas que cita, que esto no lo voy a hacer, porque lo que más nos ha pasado nosotros que estamos en frente a instituciones es que muchas veces hacemos ensayo y error, hacemos un laboratorio, ¿sí? Y ya sabemos algunas cosas que no funcionan. Y por eso nuestro consejo es, mirá, cuando arranques, evita esto, esto y esto. Y es un 50% ya de que esto empiece a funcionar. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestro Padre, nuestro Dios, nos manda como punta de flecha, ¿no? Vamos adelante, segundo camino, y justamente lo que hacemos es alivianar o allanar el camino para...
Hacer brecha, claro. Hacen otros.
Exactamente. Entonces, eso es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Para aquellos que van a emprender en esto. Y bueno, para los maestros y profesores que quieren o que tienen el llamado, que tengan un punto importante en considerar, ¿no? Que es, cuando el Señor te llama, ¿sí? Y te llama para que te dediques al ministerio, Él va a abrirte el camino y te va a hacer tu provisión. Porque muchas veces, hoy tenemos maestros y profesores, por ejemplo, que no se animan a emprender en educación cristiana, porque dice, prefiero dedicarme como un trabajo, hacerlo de forma laboral e involucrarme en otra institución educativa, porque yo sirvo en la iglesia, entonces separan lo secular de lo eclesiástico. Es decir, ellos entienden que su llamado que es un trabajo. Y en realidad hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no existe secular y eclesiástico. Cuando Dios te llama al ministerio, llama al ministerio. te va a capacitar, ¿no? Dice, nos capacitó a todos los santos para cumplir su propósito. Entonces, que no tengan el temor ese de decir, bueno, pero si me involucro en el ministerio, ¿será que voy a poder vivir de eso? Vas a poder vivir de eso, porque cuando Dios te llamó, también te va a dar la provisión para eso. Entonces, hoy en día tenemos pocas instituciones educativas y tenemos muchos maestros y profesores cristianos. ¿Por qué? Creo que porque esos maestros y profesores están con ese miedito de darse 100% al llamado por el cual fueron, ¿no?, convocados por Dios. Entonces, animarse al propósito es lo más hermoso. Imagínate llegar a saber cuál es tu propósito, conocer tu propósito, y lo peor que te puede pasar es llegar a tu vejez, mirar para atrás y mirar para arriba y decir, Señor, nunca me animé a creerte, nunca me animé a jugarme 100% a esto, ya cuando no tenés fuerza. Entonces, para quien conoce y sabe de su propósito, que no te sorprenda eso, es decir, jugate. A mí me pasó eso, yo con 36 años fui llamado al ministerio, tenía una carrera en una empresa, ¿no?, de transporte y tenía ya un recorrido importante. Y con mi esposa dijimos, amor, bueno, el llamado del Señor es este. Y yo le dije, digo, bueno, si el llamado es llamado, que mi esposa también sienta lo mismo. Porque si es un llamado, tiene que ser un llamado
confirmado.
Y fue así, mi esposa me dijo, amor, te apoyo, vamos para adelante con esta idea. Y esto es así. La fe es esta, la fe en el ministerio es, vos das el paso y Dios pone el piso. A partir del momento que me jugué en eso, en esa aventura, Dios empezó a abrir puertas, empezaron a aparecer oportunidades de involucrarme en diferentes ministerios, de formación después de maestros y profesores, de enseñanza no solo en historia, y bueno, se fueron dando oportunidades justamente de involucrarme en proyectos educativos cristianos y enriquecer la educación desde un lugar donde yo no lo estaba haciendo cuando estaba en otro aspecto que era secular. Entonces, yo miro para atrás y hay un antes y un después de esa decisión. Bueno, estamos hablando acá porque hubo una decisión antes de decidir por el propósito y el llamado que Dios tiene para mi vida.
Entonces, es una respuesta a ese llamado que Dios te hizo.
Exactamente.
Que Dios hace a cada uno de los que estamos involucrados en esto, definitivamente. Y bien, bien dices esa parte de buscar, ver quiénes ya hicieron, y también qué importante de ser humildes, ¿no? Tener esa humildad para aceptar consejos, para pedir los consejos, por supuesto, primeramente buscando el consejo de Dios. Y Dios, pues, ha permitido que otros hayan experimentado más cosas, como bien lo dijiste. Entonces, pues, estar abiertos, ser humildes y pues, ver también que Dios puede estar hablándonos a través de las experiencias que otros han vivido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ahora, en esta parte que comentabas de que hay padres que han llevado a sus hijos porque están no queriendo que estén envueltos en esta parte de ideologías del mundo que están, pues, siendo establecidas casi, casi, como bien lo dijiste, buscando adoctrinar a niños y a jóvenes desde temprana edad. ¿Qué les dirías a padres cristianos y no cristianos sobre la importancia de la educación cristiana para sus hijos?
Bueno, muchas veces nosotros queremos formar a nuestros hijos, ¿no? Y queremos el bien para ellos. Siempre, todos los padres siempre están buscando, ¿no? De qué forma pueden o sus hijos pueden tener seguridad. Pero se olvidan de que cuando quieren la educación para sus hijos, tienen que tener esa búsqueda, tienen que buscar a alguien en el que ellos puedan ser socios, ¿no? En el que ellos puedan, de lo que trabajan en casa, lo puedan reafirmar afuera. Es decir, que la institución educativa sea un espacio donde reafirmen a aquellos que trabajan, que se trabaja en casa, que busquen una institución educativa como socio en la formación de sus hijos.
Como un apoyo.
Y otro punto importantísimo, los padres deben estar involucrados en las instituciones educativas donde van sus hijos. ¿Por qué? Porque el estar involucrado también te hace un protagonista de la educación. Muchas veces entendemos, yo lo hago en mi casa y la institución lo hace allá, entonces yo confío en que va a pasar eso y dejo en manos de ellos. No, hay que estar involucrado, hay que estar en conversaciones con los maestros, con los profesores, involucrados en los eventos que hay ahí. ¿Por qué? Porque la educación no es simplemente el lugar físico donde vos impartís el conocimiento, sino es cómo acompaño a mi hijo en ese proceso, cómo mi hijo me ve involucrado en la formación y en el aprendizaje que tengo en ese lugar. Entonces, es el aprendizaje vivencial, porque muchas veces, no le pasa solo a padres que no son cristianos, los padres cristianos muchas veces sí entienden que la educación la deben dar esos centros educativos. Yo en casa, no. La educación es conjunto, es en una sociedad. Centro educativo y familia trabajan juntos en lo que es la formación de la vida y el carácter de los hijos, ¿no? De los estudiantes.
Totalmente de acuerdo, Viviel. O sea, somos un apoyo para ellos. La responsabilidad no se transfiere a nosotros en el sentido de que nosotros somos responsables de la formación y educación de sus hijos, sino somos ese apoyo para la familia. Por eso qué importante lo que nos dices y el consejo que das, que ellos pues estén involucrados. Qué importante es eso, porque a veces por diferentes circunstancias no llega a suceder, ¿no?
No, y hay un punto importante para nosotros, ¿no? Para las instituciones. Nosotros necesitamos el feedback de la familia. Es importantísimo. Eso, cuando tú hablabas de humildad, las instituciones humildes escuchan el feedback de la familia, de cómo lo estamos haciendo. Porque ese feedback también nos ayuda a corregir muchos aspectos de lo que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Es fundamental que la familia ponga, porque también para nosotros ese feedback es también una señal de que la familia está involucrada, ¿no? Y a veces nos cuesta decir, bueno, pero como nosotros somos el depositario del conocimiento, el otro que me va a dar un feedback no tiene valor. ¿Por qué? Porque si él me está confiando su hijo, me está confiando su bien más preciado, tengo que escucharlo, de a ver cómo yo estoy haciendo mi trabajo, cómo yo estoy haciendo y cumpliendo la misión y visión. Entonces, escucharlos. Y siempre ponen cosas muy buenas. A veces te elogian, a veces te dicen, va, estaría bueno corregir eso. Y eso va en la humildad, ¿no? Nosotros como director también tenemos que ser un poco humildes y hablarles a los profes de eso, ¿no? Saber escuchar cuando los padres también lo hablan desde el lugar de padre. Porque nosotros somos profes, somos maestros, somos directores, pero el padre lo habla desde otro lugar. Y es bueno escuchar eso de los padres.
Así es. Somos unos socios, trabajamos juntos para un mismo propósito, ¿no? Y bueno, en juntas recientes que he tenido con los papás, les he dado las gracias. Gracias por confiar en nosotros, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo, confiando de lo más preciado que ellos tienen a nosotros.
Exacto. Sí, claro, hay algo importante que nosotros como institución también tenemos que hablar con los papás, ¿no? Muchas veces he tenido esas reuniones con los papás y le digo a los padres, buen trabajo, están haciendo las cosas bien. ¿Te parece? Me dice, sí. ¿Por qué lo reafirmamos? Porque los papás también necesitan saber cuándo están haciendo las cosas bien, porque nadie se los dice. Sí, ellos saben que es una lucha continua con mi hija o con mi hijo y padre, manténgase firme, nosotros lo vamos a respaldar, está haciendo un buen trabajo. Y se van re contentos, dice, pero no parece, sí. ¿Pero qué pasa? Porque el padre no tiene quien le dé un feedback, no tiene quien le dé una devolución de cómo va. Y nosotros se la damos, decimos, manténgase firme que va haciendo las cosas bien, porque ellos necesitan saber que están haciendo las cosas bien.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Hace rato también mencionabas que cuando alguien pues preguntara, se acercara hacia dónde Dios los estuviese llamando para evitar ciertos errores. En ese sentido, ¿hay algún error en tu carrera del que hayas aprendido lecciones valiosas que quieras compartir, que veas importantes? Sí. ¿Ah?
Hay un punto que para mí fue muy importante. Claro, cuando asumí la institución, cuando estuve delante de la dirección, uno piensa que tiene el control de toda la situación y que debe de tener el control de todo, bueno, porque el rol, porque la función te lo pide. Entonces, en ese controlar todo y querer estar al tanto de todo, te empezás a involucrar con áreas que no son las tuyas propiamente. Ajá. Y eso fue un feedback que me lo dieron mis compañeros de Paputá, ¿no? Directores que me venían a visitar Y me decían, ¿pero por qué te estás involucrando en esa área? No, porque esto, si yo no lo hago, alguien tiene que hacer. No, vos no sos un director bombero que estás para apagar incendio. Vos sos un director pedagógico. Tu enfoque es el enfoque pedagógico. Tu enfoque es el aprendizaje. Entonces me enseñaron a qué, a evitar eso. ¿Por qué? Yo estaba teniendo muchos problemas con algunos profesores también, porque me estaba involucrando en áreas de temas laborales, temas económicos, temas de servicios, y eso me estaba llevando a perder el foco en lo más importante, que eran los aprendizajes de calidad. Entonces, a veces tenía que tomar una jornada de capacitación o hacer una recomendación a un profesor o hacer una evaluación, y ese momento estaba cargado de tensión porque veníamos de otras conversaciones donde no había sido del ámbito de los aprendizajes y condicionaba mi rol fundamental, que era el área pedagógica. Entonces, con ese feedback que recibí de otros compañeros, me dijeron, no, enfócate en lo pedagógico y dale de lo mejor de vos a esta área que es tu fuerte, y empezá a delegar y empezá a generar una red de colaboradores que puedan potenciar esas áreas de las que vos puedas abstraerte y enfocarte en lo más importante. Bueno, mejoré calidad de vida, mejoré justamente el potencia colaboradores que empezaron a tomar lugares no de liderazgo en las que se encontraban más cómodos, y pude percibir y tener otra visión mucho más amplia. Y mejora muchísimo el ambiente de relacionamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfoca en lo que realmente fue llamado y en las habilidades que uno tiene, también desde el punto de vista espiritual, te permite ser mucho más certero también en los momentos de oración, en los momentos de consejería, en los momentos de evaluación. Entonces, eso es un punto importante que yo he aprendido, ¿no?, en este caminar.
Gracias por compartir. Eso nos ayuda mucho a todos los que estamos involucrados. Me ayuda a mí y espero que le ayude a otros quienes estén escuchando pues tus consejos. Y acercándonos un poco a este final de esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría decir? Ay, ¿se sienten llamados a servir en la educación cristiana o a considerar inscribir a sus hijos en una escuela cristiana?
Bueno, debemos primero conocer la institución. Qué importante que es conocer la institución, tener entrevistas con el director, conocer el proyecto de centro. Los proyectos de centro son fundamentales para saber a dónde van a estar nuestros hijos. Conocer la misión, conocer la visión. Eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque no es simplemente mi hijo va a una institución cristiana, no. ¿Cuál es el proyecto de esa institución cristiana? ¿Cómo se ha llevado adelante ese proyecto? ¿Qué piensa la institución sobre determinados temas? Es decir, tenemos que preguntar qué piensan sobre la familia, qué piensan sobre la educación de los niños, qué piensan sobre sexualidad. Es decir, tenemos que saber cuál es la filosofía, cuál es la cosmovisión de cada institución educativa. Eso es fundamental. Como padres tenemos que estar interesados, tenemos que conocer sobre eso. Muchas veces no decimos, bueno, esta institución educativa cristiana está pronto. No. ¿Qué persona? ¿Cuál es el perfil de egreso que tienen de los estudiantes? Mi hijo, cuando termine la educación acá, ¿qué perfil o qué esperan de él? Entonces yo también, como padre, ¿cuál es el camino que mi hijo va a recorrer en ese lugar? Y después no que no existan divergencias entre, bueno, lo que se acordó y lo que el producto final, ¿no? Decir, bueno, pero hoy al final tenemos conversaciones que no tienen nada que ver con lo que yo pensaba. Bueno, debemos involucrarnos, sacar esos supuestos y estar involucrados en eso de lo que es la cosmovisión, ¿no?
Fantástico. Y qué importante esa para los papás, conocer ese perfil del estudiante, del egresado, pues también les ayuda a poder ir midiendo si se están encaminando para allá, ¿no? Entonces, es un semáforo que pueden ir viendo ellos y que también les puede ayudar, o puede ser una manera en que Dios les anime también a ellos que están tomando las decisiones adecuadas, ¿no?
Tal cual, es verdad, Carlos, así es.
Oye, Billy, ¿nos podrías recomendar algún libro, un pasaje bíblico, un recurso en línea o algo que haya sido especialmente relevante para tu crecimiento personal y profesional?
Sí, uno va encontrando personas, ¿no? Yo siempre me apoyo mucho en personas, personas que tienen siempre un testimonio, que tienen una experiencia de vida y en ese recorrido de la educación. Y he leído algunos libros que me ayudaron mucho, ¿no? A veces la gente algunos pides, mirá, tomate este material y léetelo porque esto te va a servir. Hay unos materiales de Axi, me acuerdo, hace muchos años, que hablaba sobre el timón, el timonel, ¿no? Un libro, yo leí, me acuerdo que había leído simplemente una especie de recorte del artículo, de un artículo que sacó Axi, pero hay un libro que se llama El timonel, ¿no? De Helsman, ¿no? Del doctor Ken Coley, que justamente lo que plantea es cómo conducir el barco. Es, nosotros simplemente somos el timonel, no somos el capitán. El capitán es Jesús. Y nosotros solamente recibimos órdenes de hacia dónde llevamos el barco, porque en el barco llevamos a mucha gente con nosotros, ¿no? Claro. Entonces eso me dio mi lugar en el barco. Es importantísimo saber cómo y en qué espacio del barco estás y cuáles son tus obligaciones, cuáles son para manejar ese barco, qué aprendizaje tenés que tener. Y muchas veces el timonel, ¿no?, aprende mucho de la navegación en la propia navegación, porque muchas veces vos tenés el manual de instrucciones, pero a veces las realidades te enseñan mucho mal. Entonces, ese libro está muy bueno, lo recomiendo. Y ahora estoy leyendo un material que me lo traje de México, muy bueno, que se llama La Enseñanza Redentora. Lo recomiendo, lo estoy estudiando, lo estoy trabajando, porque ahora en febrero quiero a dar algunos talleres de capacitación con los maestros y profesores de acá. Y hay un material que lo trabaja acá Donovan Graham, que me parece muy bueno, que justamente habla sobre el vivir, ¿no? Que nuestra vida enseña mucho más de lo que nosotros decimos. Entonces, ¿cómo llegar a tener esa vida transformada para que enseñe y acompañe lo que nosotros vamos a decir en el aula? Entonces, es muy interesante lo que se plantea en este material y en el otro también, el del timonel. Uno, para cómo pararnos, ¿no?, frente al centro educativo, y el otro, cómo trabajar con los maestros y profesores y con los niños en el aula. Son dos materiales que les recomiendo para aprender.
Fantástico. Pues voy a buscar esos libros porque no los he leído y espero en Dios poderlo hacer con prontitud para poder también enriquecer y tener una mayor visión. Esa capacitación continua, ese gusto por seguirse preparando como lo hemos platicado durante todo este tiempo. Ahora, Billy, ¿dónde podemos encontrarte o contactarte para más información, intercambio de ideas o colaboraciones? Si tú quisieras compartirnos esa información para aquellos que escuchan este podcast o que puedan ver el mismo, ¿dónde podemos contactarte?
O sea, actualmente estoy trabajando en dos instituciones, ¿no? Una es Teach Beyond Uruguay, con la que ahora estamos, vamos a tener una conferencia el 22 de marzo, como la que tuvimos ahí en México. Va a ser el 21 para líderes, solamente para líderes y pastores. Todos los líderes que tengan espacio de influencia en Uruguay. Y el otro lugar donde pueden contactar es en el Colegio Betel, Colegio Betel Uruguay, ¿no? O les dejo mi correo es brodriguez@colegiobetel.edu.uy. Ahí me pueden mandar un mail, pueden contactarse conmigo por ahí, o entran a Colegio Betel Uruguay, ¿no? Colegio Evangélico Betel Uruguay. Y ahí están nuestros teléfonos, me van a ver ahí que estoy, están los ¿sí? colaboradores, los directores de diferentes áreas, están nuestros teléfonos ahí para conectarnos. Nosotros, la idea justo acá en Uruguay, generar un centro de formación para maestros y profesores y poder dar jornadas de capacitación, no solamente para uruguayos, sino trascender fronteras, ¿no? Nuestra idea justamente es hacer una red internacional de maestros y profesores que tengan experiencias exitosas y las puedan compartir con otros maestros y profesores que justamente tengan ganas de aprender de esas experiencias que han resultado y justamente han transformado vidas.
Wow, pues muchas gracias, Billy. Gloria a Dios por por tu vida, por todo lo que Él está haciendo en ti y a través de ti. Y pues me gustaría que pudieras dirigirnos en una oración para cerrar esto. Sería muy bueno en base a lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente, respecto a la educación cristiana en América Latina.
Bien. Amado Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por la experiencia, por el caminar juntos acá en Uruguay, Dios, y por ese recorrido que hoy, Señor, nos ayuda, Señor, a compartir experiencias con otros líderes, Padre. Tú sabes la necesidad que hay de trabajar el corazón de los niños, de trabajar el corazón de los adolescentes, de los jóvenes, de trabajar, Señor, esas vidas que tienen hambre y sed, Señor, de ti. Padre, te pido que como líderes, Señor, nos inquietes y nos lleves, Señor, a orar, Dios. Nos lleves, Señor, a enfocarnos en aquel llamado que tú tienes, Señor, para nosotros en la educación. Que nos lleves a liderar, Señor, en amor, Señor. A liderar en humildad, Señor. A liderar en gracia. Que nos lleves, Señor, a trabajar, Señor, el corazón de los maestros y profesores para que también, Señor, ellos trabajen el corazón de los estudiantes, Señor, de las familias, Señor. Sabemos que muchos jóvenes, muchos estudiantes llegan, Señor, llevan esa semilla a su casa, Señor, para que el Evangelio llegue a sus papás, Señor, a sus mamás, a sus abuelos, a sus tíos, Señor, a sus hermanos. Por eso, Padre, qué importante que es el rol, Señor, que nosotros ocupamos en el lugar donde tú nos has puesto. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Pero, Señor, revístenos siempre de tu poder, Señor. Porque este es un llamado, Señor. Y es para cumplir un propósito sobrenatural. Señor, lleno, Señor, del poder, Señor, sobrenatural que viene de ti. En el nombre de Jesús. Y danos, Señor, visión, Señor, para ir más allá. Y danos, Señor, señales en el camino de esas semillas que hemos, Señor, plantado y de los frutos, Señor, que han crecido de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Billy. Pues bueno, seguimos en contacto.
Buenísimo, buenísimo. En todo lo que podamos ayudar, en todas las experiencias que podamos compartir, en jornadas de capacitación que nosotros vamos a crear acá este año, los vamos a invitar a ustedes para que también sea abierta a todos aquellos colaboradores, aquellos todos líderes que puedan, quienes estén interesados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos no solamente compartir experiencias, sino recibir de otras que ya, punta de flecha, que ya han hecho ese recorrido. Y sabemos que Dios ha levantado líderes en diferentes partes de América Latina, no solamente con una misión y visión, sino también con un bagaje de aprendizajes que están prontos para compartir. Y entonces estamos atentos y prontos para huir también de esos aprendizajes.
Perfecto. Estaremos orando también por eso.